estar informado.
No va a declarar. El comisionista Víctor de Aldama está compareciendo ahora mismo en la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario durante la pandemia.
Comprenderá que pues, aquí nos interesa pues, más bien esos asuntos que atañen a Canarias o esas contrataciones referentes a que se han tenido con el gobierno de Canarias. Me gustaría preguntarle que quién les introdujo con el gobierno de Canarias para conseguir la contratación, si puede contestarnos a esa pregunta.
Me voy a coger a mi derecho de no declarar.
Quería preguntar si lo hicieron por propia iniciativa o a través de un intermediario del gobierno de...
Víctor de Aldama decía que se acogía a su derecho de no declarar, sin duda una persona importante dentro de la investigación, sobre todo cuando la UCO halló irregularidades en 4 contratos adjudicados por hasta 12,3 millones de euros por la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, empresa investigada dentro de la trama Coldo. Antes de esta comparecencia, esta mañana hemos tenido otra importante, la del presidente del Servicio Canario de la Salud durante la pandemia, Antonio Olivera. Olivera, descrito la situación de entonces, dice que todo estaba lleno de incertezas.
En un momento no sabíamos qué iba a pasar, que nos íbamos a morir todos, a desaparecer el mundo. No sabíamos porque teníamos incerteza. Hoy en día sabemos que afortunadamente, gracias a la ciencia, a las vacunas y tal, pudimos recuperar. Teníamos que luchar contra unas necesidades de todo tipo material. El material de lucha de protección contra pandemia se agotó muy rápido, ¿no? Lógicamente, desde el principio se empezaron las contrataciones y los suministradores, lo agotamos todo el stock en nada, en cuestión de días. Por lo tanto, ahí llevábamos bastantes semanas sin capacidad de suministro.
Antonio Olivera comenta que no imaginó que nadie pensara en enriquecerse en estas circunstancias.
Yo nunca tuve la sensación, nunca lo pensé, que es una de las lecciones, que nadie se quisiera aprovechar de aquellos momentos, de una situación tan compleja que hubiera desalmado, que intentaran aprovecharse de esas circunstancias. Al final, en todas las circunstancias dramáticas de las personas, hay desalmados que se intentan aprovechar y deberíamos tenerlo muy presente. Pero en aquel momento, la verdad que nos vimos envueltos en una atmósfera, yo creo que era, sobre todo en esos primeros meses de la pandemia, que había una voluntad, todo el mundo, de colaborar y de echar una mano, y sinceramente no se me pasó por la cabeza que hubiera nadie que intentara aprovecharse de eso.
Siguen las preguntas al comisionista Víctor de Aldama en esa comisión de investigación por la compra de material sanitario durante la pandemia. Lo escuchamos en directo.
Una profunda decepción. Ojalá dijera por lo menos lo que ya ha dicho y se reiterase en sus declaraciones, porque si no se reiteran sus declaraciones, usted mismo se desmiente. Y por mucha estrategia jurídica que tenga, dice mucho también de lo que tendría que ocultar. Naturalmente,
preguntas de los parlamentarios que no están siendo respondidas por Víctor de Aldama. Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias, ya a la 1:52 de la tarde. Te cuento yo la previsión meteorológica. Seguimos afectados por la borrasca Ivo y con casi todo el litoral de Canarias en aviso amarillo por oleaje. Naranja en el norte de Lanzarote y Fuerteventura esta tarde. No paramos de repetirlo, mucho ojo con el mar, porque llevamos 33 accidentes en lo que va de año con 6 fallecidos. Hay también aviso amarillo por viento en la provincia tinerfeña y buena parte de Gran Canaria con rachas de hasta 70 kilómetros por hora. La situación nos acompañará hasta este próximo sábado, como confirma David Suárez, delegado de la EMET en Canarias.
En este caso, el umbral del aviso naranja es que se pueden alcanzar la altura de ola significativa de mar combinada de 5 a 6 metros y, por tanto, pues ese repunte afectará sobre todo a esa zona que he señalado. El episodio de viento intenso y de mal estado del mar pues probablemente se extienda hasta el sábado, y en estos momentos pues los avisos llegan a esas primeras horas del sábado en las cuales pues estará vigente los avisos.
En cuanto al cielo, en Lanzarote y Fuerteventura habrá hoy intervalos nubosos, más cubierto en el norte de las islas montañosas, donde es probable que chispee ya de cara a la tarde. En el resto estará poco nuboso, despejado, temperaturas mínimas sin cambios o ligero ascenso, y máximas sin cambios o ligero descenso, que podrá ser moderado en cumbres de Tenerife y la isla de La Palma.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Ha aparecido una gran mancha marrón, espuma y peces muertos en las costas del puerto de La Cruz, en Tenerife, muy cerca del emisario que mantiene cerrada Playa Jardín desde hace meses. Un minuto y te lo cuento.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no he saludado a Senabre, por cierto. Ahora
silencias, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. No, tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí.
Ya está ahí. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una y 55 minutos. En las últimas horas se ha denunciado la presencia de una mancha marrón y espuma, así como peces muertos, en la costa del puerto de la Cruz, en Tenerife, cercana a la zona de la depuradora de Punta Brava, donde proceden las aguas fecales que han obligado el cierre de Playa Jardín desde hace meses. Una situación muy comprometida, una vez más, respecto a la alteración ambiental de la zona. El ayuntamiento asegura que ha enviado agentes de la policía local y a técnicos a una parte de la costa. A falta de los análisis, la versión que aporta el consistorio es que esa espuma se debe al mal estado del mar, con fuerte oleaje, sin precisar si se ha podido producir un vertido de aguas residuales. La portavoz de la plataforma Stop Vertidos, Tania Hernández, explica las causas de esta espuma.
Ahora mismo las mareas han subido, la fuerza, estamos en marea muy fuerte oleaje, crea esta espuma marrón, lo que sube a la superficie, pues estos residuos fecales y se forma esta espuma, procedente, claro, de la depuradora emisario y estaciones de bombeo de todo el litoral que están en estado precario, y esta es la realidad de lo que está pasando, y sin ver ninguna acción ahora mismo, sino promesas en Puerto de la Cruz.
Es una imagen desagradable que se ha instaurado en la normalidad de los últimos meses en el municipio. Tania Hernández alza la voz. Se necesitan soluciones.
Pues sí, necesitamos una realidad a esta gran catástrofe medioambiental y de urgencia. No estamos trabajando, ya no nos sirve. Necesitamos de urgencia que estén trabajando. Aquí no se ha visto nada, ni una simple pala. Hemos visto una lancha minúscula diciendo que ha arreglado un emisario, que es totalmente incierto. Aquí no hay nada arreglado. Entonces, esta es la consecuencia de tal desidia de todas las instituciones públicas.
Y médicos planteándose dejar su puesto de trabajo, cambiarlo por otro, debido a la situación límite que se encuentran en los servicios de urgencia de los hospitales públicos. Esto está pasando sobre todo en los centros más golpeados por la situación. Hablamos del Hospital Insular en Gran Canaria y sobre todo en el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. Entre 3 y 5 profesionales están planteándose dejar su puesto en este último centro, todo en medio de una nueva negociación para la reestructuración de turnos de trabajo. Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico, describía la situación.
Y además lo que ha propuesto el gerente tampoco se va a tener en un mes ni en 2 meses. Todo lo que es las reformas estructurales ya la gerencia dijo que va a ser durante todo este año, con lo cual vamos a sufrir irremediablemente pues las deficiencias de estructura y de personal que tenemos desde hace muchísimos años.
Levi Cabrera dice que se debería ampliar la plantilla por lo menos con 8 personas más. Son 32 personas ahora en urgencias y deberían ser al menos 40. Al Parlamento de Canarias, donde en este momento siguen las preguntas al comisionista Víctor de Aldama en esa comisión de investigación por la compra de material sanitario durante la pandemia. De Aldama ha dicho que se acoge a su derecho de no declarar.
La agilización del pago o la justificación de material que no respondía al contrato, gracias a esos contactos. Dicho de otra manera.
Se escucha el silencio de Víctor de Aldama en esa comisión de investigación de su derecho que se ha cogido a no declarar. 1:58 de la tarde. La información continúa en cope.es. Sigues en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
COPE.
El patronato del principal centro español de investigación contra el cáncer, el CENIO, ha decidido unanimidad cesar a su directora, María Blasco, tras semanas de polémica pública por su más que discutible gestión. Ahora será el juzgado de instrucción número 13 de Madrid el que se encargue de investigar si hubo estafa o malversación durante el mandato de una científica que no ha pasado inadvertida para la opinión pública. A lo largo de las últimas semanas se han hecho públicas informaciones sobre supuestos cobros de sobresueldos, manipulación de contratos, gastos personales de difícil justificación, denuncias de acoso y abuso de poder. Todo ello ha provocado que un grupo relevante de investigadores de ese centro lo haya abandonado para marcharse a otros países y que diversos miembros del patronato del CENIO hayan urgido su cese. Al margen del indiscutible currículum científico de María Blasco, su mandato se ha caracterizado por decisiones como la inversión en compra de cuadros para el CENIO Arte y por un alto perfil de exposición mediática en el que combinaba sus declaraciones sobre investigación científica con otras sobre materias diversas que respondían a su ideología personal. Es grave el desprestigio que este caso ha acarreado a la investigación científica española, pero también extraña la actitud de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, empeñada por razones políticas